bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 4 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un placer, Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, ya más de 48 horas luego de su secuestro en la casa y actualmente supuestamente en el Hospital Nacional. Vamos a hablar con varios activistas sobre la situación de él también. Tendremos reacciones de activistas que han llamado hoy al Hospital Nacional sin tener éxito. La situación de los arrestados el pasado viernes en la calle Obispo. Hablaremos con el director del ICLEP en Los Araos, Alberto Corzo. Tendremos audios también de Yanelis Núñez desde España, la curadora. En la segunda parte del espacio, la situación del hostigamiento contra líderes religiosos en el oriente cubano, y tendremos también al destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, así como la situación de Hermides Crespo Vega de Las Tunas, pastor allá en el territorio Alain Santiesteban, que fue detenido el pasado sábado. También, pues, vámonos con algunos titulares noticiosos de esta hora. Opositores cubanos responsabilizan al gobierno por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara. El Estado es la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa independiente en Cuba. Cada vez más ciudadanos se niegan a colaborar con la represión. Reportan más de 6 protestas diarias desde el mes de abril en Cuba. Prestigiosa institución reporta. También exigen vida de fe del periodista independiente Esteban Rodríguez y otros activistas que protestaron obispo y continúan detenidos. Y vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzasova, pues preocupada ante la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Nos vamos rápidamente a la capital cubana. El contacto en Cojima, La Habana del Este, con la periodista independiente de Cibercuba, Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupados acá. Hay mucha incertidumbre en torno a lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara, partiendo desde el punto de vista que el vocero oficial que designó Luisma en medio de esta situación es su tío Enis Berrio, que la seguridad del Estado le impide acudir al Hospital Calixto García. Estamos en dependencia de lo que otros familiares que sí han tenido la gracia de que se le permite estar ahí puedan decir. Sin embargo, la especulación continúa. Ileana, tú eres una de las periodistas simpatizantes, amiga de Luis Manuel Otero Alcántara, has participado en muchas protestas con él. ¿Qué se sabe en esta jornada ante tanta incertidumbre?
Bueno, mira, hasta ahora mismo lo que estamos sabiendo es que no dejan entrar a nadie, a menos que sean las hermanas o un tío, ni siquiera Enis Berrio.
No puede, Enis no puede acercarse al hospital, se le dijo que no fuera, que no se le iba a permitir.
Exacto, exacto. Y ayer estuve hablando con Chabeli Díaz, que estuvo ayer también por allí y no la dejaron entrar, le dijeron que iban a organizarle una visita y que ya les llamarían, pero es lógico que no la van a llamar. Entonces, pues, estamos así todos que no sabemos nada, tememos por su vida porque los médicos no auguran que esté en un buen estado de salud después de ver el historial clínico de los análisis que sacaron en la televisión cubana. Los médicos son los que saben y lo que están diciendo que posiblemente incluso Luisma quede hasta con hemodiálisis de por vida si sale de esto.
Y o sea, estamos hablando, Ileana, de afectaciones renales serias.
Sí, sí. Entonces, no sabemos en realidad, porque ya sabes que siempre en la televisión cubana tergiversan lo que está pasando realmente y la familia tiene miedo. Date cuenta que las hermanas de Luis Manuel Otero no tienen nada que ver con la oposición y siempre han estado aparte de todo el tema este y están ahí con él porque es su hermano, es la familia y les toca estar ahí, ¿no? Pero no dan información clave de lo que realmente está pasando allá adentro. Creo que siempre está uno acompañándolo ahí con él y dicen que está sedado, que está con sueros y sin comer. No quiere comer, él se mantiene en su huelga.
O sea, esto es importante, Ileana, aparentemente él se mantiene en la protesta.
Sí. Sí, es lo que tenemos hasta ahora, que están con le tienen sueros y demás, pero él no se está alimentando ni está bebiendo agua por sus propios medios. Es lo que tenemos, lo que hemos sabido hasta ahora, pero no lo hemos podido confirmar porque no sabemos hasta, es que ya sabes que hasta que no salga él a hablar las cosas, un audio o algo que nos gustaría que nos dieran por lo menos la oportunidad de que él pueda grabar un audio y enviarlo para que la gente sepamos realmente qué es lo que está pasando. Mientras tanto, todo son especulaciones y difamaciones de la dictadura.
Claro, porque lamentablemente, que fue lo que tú dijiste ayer en este espacio, si fuesen transparentes, el gobierno hubiera dicho los verdaderos parámetros y deja que se sepa la verdad. Estamos claro, en función de lo que ellos quieren decir.
Claro, y como en todas las partes del mundo, el médico sería una convocatoria de prensa y el médico daría información porque es un paciente que causa preocupación a todos los cubanos, es una persona que nos preocupa a todos y lo ideal sería que el médico saliera y diera una rueda de prensa y contara la realidad de lo que está pasando con Luis Manuel o algún familiar de Luis Manuel o incluso que se vieran imágenes de Luis Manuel Otero Alcántara. Si realmente ellos quisieran ir con la verdad y quisieran que se sepa cuál es la realidad de lo que está pasando con Luis Manuel, lo hicieran como en todas las partes del mundo, pero como vivimos en una dictadura, ellos se creen con todo el derecho de robarse toda la acción que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara y que nadie más sepa y mantener a todo el mundo preocupado, porque así es como torturan psicológicamente a todos los cubanos. Son personas inescrupulosas que se dedican a eso, ese es el trabajo de ellos.
Gracias, Ileana Hernández, de la capital cubana. Ante la importancia de lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero y el secretismo oficial para beneficio de nuestra audiencia, vamos a presentar un audio que nos facilitó desde Madrid, España, Yanelis Núñez, también una de las fundadoras del Movimiento San Isidro y muy preocupada por la situación de Luis Manuel, ante tanta incertidumbre en esta jornada que no tenemos información precisa. Vamos a escuchar.
No tengo ninguna noticia. Diario Cuba sacó una nota, pero yo hasta que no vea a Luis Manuel haciendo una directa, como la familia no da, digamos, porque por las razones que sea, no da su nombre, ni da la cara, ni nada por el estilo. Y Enix, que es, digamos, la persona encargada que Luis dejó para que hablara por su salud, tampoco se ha pronunciado públicamente porque no ha podido verlo. Entonces yo estoy esperando a que Luis salga de ese hospital y mientras tanto no sé en qué condiciones está Luis. Realmente yo sigo con esa idea. No sé en qué condiciones está Luis a nivel físico y a nivel mental. No sé qué le están poniendo. No sé si está en calisto así. Entonces yo, aunque puedan haber esos reportes en la prensa, que no digo que sean inciertos ni nada por el estilo, lo que pasa es que la familia está amenazada. Y en un contexto de amenaza, la familia puede, digamos, dar información general y no en concreto.
Precisamente las gracias, Yanelis. Sobre esta situación también se ha pronunciado en esta jornada, cortesía de Félix Navarro, el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se ha pronunciado Armando Abascal, desde Carlos Rojas, en Jovellano, en la provincia de Matanzas, también miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que hoy, temprano en la mañana, intentó llamar al hospital Calixto García, y vamos a escuchar lo que le respondieron.
Soy Armando Abascal Serrano, del Partido por la Democracia, por el Luis Boitel. Hoy voy a pedir un medio que nunca uso y que yo creo que debía usar más a menudo. Y la razón que me lleva a ello es por la indignación tan grande que tengo, porque acabo de hacer una llamada al hospital Calixto García para saber del hermano Otero Alcántara. Y después de varios minutos esperando la extensión de información, me dice la señorita que trabaja ahí que esa información no puede dármela porque se la dan personalmente a los familiares que están abajo. Yo le dije a ellos que no sabía cómo no me la pueden dar a mí cuando fueron capaces de dársela al Noticiero Nacional y hablar de renglones y de parámetros de la salud del enfermo, que estoy seguro con la que no estaba de acuerdo que se hicieran públicos. En primer lugar, porque eran mentira todo lo que se dijo de él, por todas las evidencias que muestra el video y fallas que ellos tuvieron. Realmente le estoy diciendo a los médicos y a esos hospitales y a la gente de información que se están prestando para eso, que algún día van a tener que responder ante este pueblo de Cuba todo ese tipo de mentiras y de engaños a que lo están sometiendo todos los días, a ese tipo de violaciones éticas que están cometiendo.
Bueno, era al señor Armando Abascal desde Carlos Rojas en Jovellanos Matanzas. Y alguien que ha estado muy al tanto en las últimas horas de lo que está ocurriendo es un veterano huelguista cubano, Guillermo Faría Hernández, premio Saharo y líder del Frente Antitotalitario Unido, que en conversación con nosotros va a esperar a expresar su preocupación que tiene con la situación de Otero Alcántara. Vamos a presentar desde Santa Clara, Villa Clara, a Guillermo Fariña Hernández. El contacto en Santa Clara, Cuba, con el Premio Saharo de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, y al frente del Frente Antitotalitario Unido. Guillermo Fariña Hernández, desde el domingo, luego de 8 días en huelga de hambre y sed, el artista cubano independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue secuestrado por la policía política en su casa y supuestamente está en el hospital Calixto García, y que está sedado y que lo están medicando luego de la huelga de hambre. Guillermo, ¿dónde tú pones esta situación en cuanto a transparencia? ¿Cuál es la responsabilidad por la integridad física de Otero Alcántara, la transparencia, la manipulación? ¿Cómo tú ves toda esta situación y cuál es tu exhortación?
Bueno, en primer lugar, Tomás, yo creo que lo más importante es hacer una cuestión secuencial de lo que ocurrió. Y está ocurriendo todavía y no sabemos cuándo termina. Lo más esencial aquí es que a él le hicieron un cerco operativo aislándolo de las personas con las que él interactúa normalmente. Y incluso había momentos en que dejaban sin ningún tipo de comunicación por datos móviles a través de las redes sociales a toda la barriada de San Isidro, la zona ahí donde él vive. Eso en primer lugar. La otra cuestión es que el Ministerio de Salud Pública, en el caso del policlínico de su Consejo Popular, en ningún momento fue a verlo. Eso es una violación a lo establecido por las propias leyes y directrices de el gobierno cubano. O sea, él lo mantuvieron ahí bajo aislamiento total, y los médicos, a los médicos se les prohibió o se les indicó o se les ordenó que no fueran a verlo, como está establecido que te vengan a ver los médicos. Estás en huelga de hambre por lo menos 2 veces al día. Sobre todo el médico de tu consultorio, el médico de tu político si está de guardia y demás. Eso en primer lugar. Ya yendo a otros detalles, ahí se comenzaron a crear una serie de infundios, de tergiversaciones, de mentiras, de que si estaba grave, de que si tenía tal cosa, de que si tenía otra, y al haber un cerco operativo a su alrededor, no se sabía si era verdad o era mentira. O sea, estaban preparando a la opinión pública para después de fusilarlo, hacer un fusilamiento de su prestigio. Ya llegando a las imágenes que salieron cuando llegó al Calixto García,
que no tenemos pruebas que sean verdaderas.
Sí. Ya llegando a esas imágenes que salieron, que son imágenes oficialistas, de que él llegó al Calixto García, yo quiero, en primer lugar, que a él lo ayudan a bajar todo el tiempo de la ambulancia. Que lo están sosteniendo su brazo izquierdo todo el tiempo. Ahora, él es un hombre joven que yo sepa, hasta donde he oído, no tiene ninguna morbilidad, o sea, ninguna enfermedad crónica, no tiene ninguna enfermedad degenerativa. Yo creo que es la segunda huelga de hambre que él hace, por lo tanto no tiene por qué estar deteriorado. Como ellos estaban tratando de dar a entender que alguien tiene que estar deteriorado, sí, no es el caso de gente que hayan hecho, no sé, más de 10 huelgas de hambre o demás. No es el caso, ni era una persona enferma. Eso en primer lugar. Pero todo el tiempo a él lo van sosteniendo por debajo de su brazo izquierdo. Dice que camina por sí mismo. No, a él lo van sosteniendo. él camina por sí mismo, pero sostenido. Eso es bueno, que la gente vean el video que puso la propia televisión cubana. Ahora, en la manipulación de los parámetros médicos, en primer lugar, cuando uno hace huelga de hambre y sed, la sangre se le concentra. Hay una cosa que los científicos llaman y los médicos, que se llama hemoconcentración. Por lo tanto, te sale siempre la hemoglobina u otros parámetros que tienen que ver con la sangre alto, porque tu sangre tiene poca agua y está muy concentrada. En segundo lugar, en mi experiencia, en 26 huelgas de hambre que he hecho, lo que le interesa a los médicos cuando uno hace una huelga de hambre son cuatro parámetros fundamentales, que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que tiende a bajar, la frecuencia cardíaca también tiende a bajar, la creatinina, que es lo que te dice cómo están los riñones, y el peso corporal. Eso es lo que le interesa a los médicos cuando tú haces una huelga de hambre. Ellos sobresaturaron de parámetros médicos, pero no dijeron los fundamentales. Incluso en el caso de la creatinina, solamente dicen que es normal, no dicen nada más. O sea, ahí se ve una manipulación. La otra cuestión, o sea, si él realmente no tiene criterio de terapia intensiva, no tiene un criterio médico de paciente terapia intensiva, ¿por qué lo tiene en terapia intensiva? Porque hay un operativo, un despliegue operativo tan grande con un puesto de mando en el estadio Juan Abrantes, en el estadio universitario Juan Abrantes, si él no está en huelga de hambre? ¿Por qué no dejan llegar a personal que no es familiar ahí? ¿Por qué le están cortando la comunicación a sus familiares o lo están coaccionando para que no se comunique con el exterior? Esas son preguntas que nos debemos hacer con respecto a este tema. Yo pienso que toda persona que arriesgue su vida en una huelga de hambre por sus ideales debe ser respetada. Y eso es lo que le pido a los represores y a los gobernantes cubanos, que respeten la vida de este compatriota que está defendiendo sus ideales.
Gracias, Guillermo Fariñez, Santa Clara, Cuba. Y cerramos la primera parte del espacio, por su importancia, con el líder, pues, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de la isla, ahí en Los Araos, Matanzas, Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Alberto, ya han pasado 72 horas en medio de la convulsa situación que hay en el país con Luis Manuel Otero, que se desconoce cuál es su estado de salud, el secretismo oficial. Hay 11 activistas y periodistas independientes que protestaron el viernes pasado en la calle Obispo, que aún permanecen presos. Entre ellos está la periodista que filmó, Mari Carla Ares, del ICLEP. ¿Qué se sabe? Se dice que le van a presentar cargos el miércoles por desorden público. ¿Qué información les ha llegado a ustedes?
Sí, mire, Tomás, realmente sí, es así como usted dice, hoy se cumple las 72 horas, en el cual ya el proceso de instrucción, según las últimas informaciones que tenemos, ya el expediente pasó a la fiscalía, por lo que ya en estos momentos se debería haber dictado la libertad o prisión provisional. Nuestro instituto ya presentó la habeas corpus, estamos en espera de respuesta, ya se puso en contacto el padre de la muchacha, de la periodista, con abogados para viabilizar los trámites. Ella está en estos momentos en la quinta unidad de playa, es una unidad de instrucción penal, y la quieren procesar por un delito de desorden público. Todos sabemos que eso es totalmente errado, ella no provocó ningún desorden público, e incluso ella simplemente lo que hacía era reportar lo que estaba sucediendo en el patio con estas personas que se habían puesto de acuerdo para brindar apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Ellos saben que esto es una total violación a la libertad de expresión y prensa. Pensamos que en algún momento ellos tengan que proyectarse y admitir que están errados y darle la libertad a María Galda, porque la están encauzando por un delito que no cometió. Estamos teniendo contacto con sus padres, también con el medio de prensa que representa ahí, Amanecer Habanero, y hasta el momento no tenemos respuestas concluyentes con respecto al caso. Sí sabemos que, bueno, que la quieren procesar por un delito de desorden público, y la última información que tuvimos es que ya el expediente había pasado a la fiscalía.
¿Cómo no? Alberto, afortunadamente que te tenemos y mañana te llamaremos nuevamente. En algo dos minutos que nos quedan, ¿cómo anda la situación ahí en Los Jarabos con el COVID y el rebrote en Matanzas?
Tomás, el rebrote en Matanzas, de cierta forma, de acuerdo con los datos que aportan, que aporta el régimen, que sabemos que nunca son datos oficiales, tenemos 932 casos en la provincia de Matanzas y aquí en Los Jarabos un caso. De cierta forma ha ido disminuyendo aparentemente, pero junto a esto viene la situación que ha provocado toda esta serie de restricciones y medidas que han tomado ellos con el problema alimentario, que es crítico, muy crítico, muy crítico. Las personas que pueden valerse tienen situaciones pésimas. Imagínense ustedes las personas que prácticamente no son viejitos, que tienen niños. Esas familias están totalmente vulnerables y no están recibiendo ningún tipo de atención por la parte gubernamental.
Fuera de la canasta básica, el día primero que acaba de ocurrir, ¿han dado algo más o no hay nada?
No, hasta el momento no ha habido ningún otro tipo de oferta.
¿Y ustedes siguen cerrados ahí?
Sí, estamos cerrados entre la comunicación con otros municipios, la tenemos cerrada, incluso con Villa Clara, que es, tenemos todas las comunicaciones cerradas.
No, y aparte de eso, finalmente, Alberto, las estadísticas cubanas, lamentablemente hay que decirlo, no son confiables.
No son confiables, y el número de muertos en el país continúa de ciertamente elevado. Hoy ayer fueron 11 muertos.
Cómo no. Alberto, gracias. Mañana te llamamos nuevamente. Era Alberto Corzo en Los Jarabos, Matanzas, presidente del ICLEP dentro de Cuba. Nos vamos ya a la pausa informativa este martes 4 de mayo aquí en Radio Martí. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. En breve estamos de regreso.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí
Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ahí no va.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues este martes 4 de mayo aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Por la importancia del tema, todo lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara, un invitado especial, como de costumbre en este espacio, el contacto en Guantánamo, Cuba, con el escritor cubano, abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, como usted estaba alarmado, que nos llamó hoy por la mañana ante la incertidumbre y, ¿por qué no?, la falta de transparencia informativa que aún continúa, estamos en vivo para toda Cuba a las 2:32 de la tarde, con la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara, como se sabe, 8 días en huelga de hambre y de sed. De no hubiese ser genuino de la huelga, no lo hubiera secuestrado la seguridad del Estado desde su casa antes del amanecer el pasado domingo. Y a partir de ahí, todo es penumbra informativa. Se desconoce la información al detalle, y eso es importante, sobre todo para un medio como Radio Martí, que nos acostumbramos a ser acertados en cuanto a la información. La persona que designó Luis Manuel Otero Alcántara Quiñones para dar información sobre su caso fue su tío Enix Berrío, académico cubano, destacado economista, activista de derechos humanos, opositor, que la seguridad del Estado no le permite acceso supuestamente al hospital Calixto García, donde debe estar o donde está internado Luis Manuel Otero Alcántara. Las personas que han tenido y que tienen acceso a Alcántara son familiares por la otra ala familiar, por parte de su mamá, recientemente fallecida, hermanas y tíos, que por diferentes razones no le interesa emitir opiniones sobre el caso, pero sí están acudiéndolo, obviamente, porque es su familiar. Ese es el escenario, Quiñones. Ante esa realidad hay todo tipo de especulación, muchas de ellas parten por parte de la seguridad del Estado, como en horas de la madrugada que empezó a fluir el rumor que había muerto Luis Manuel Otero Alcántara. En fin, ante el secretismo estatal, lo único que se sabe es la infame publicación en el noticiero de la televisión cubana el lunes al amanecer y en los medios oficiales de algunos parámetros de Luis Manuel, que decía que tenía una hemoglobina super bárbara, saludable, más de 16, cuando todo el mundo sabe que ante un proceso de huelga de hambre, eso es una realidad que ocurre ante la densidad y la falta de líquido que debe consumir el huelguista. Bien, eso es lo que hay, supuestamente está ahí recuperándose en delicado estado. En el hospital Calixto García se habla por fuentes no oficiales, tuvimos a Ileana Hernández en la primera parte del espacio, hay personas citando a fuentes familiares que Otero Alcántara está enfrentando problemas serios renales, algo que no sería descabellado creer, dado la cantidad de días que supuestamente estuvo sin ingerir líquido. Roberto Jesús Quiñones hace, ante qué realidad estamos con este caso.
Bueno, Tomás, realmente has dicho cosas que son muy ciertas, porque yo me imagino, o estoy convencido, mejor dicho, de que la mejor forma de desbaratar un rumor es siendo objetivos en la información. Si realmente la prensa oficialista divulga las tan buenas condiciones de Otero Alcántara, una de las preguntas que hay que hacerse es esa que usted me decía en su comentario inicial, de por qué razón entonces penetraron de madrugada en su domicilio y lo raptaron, porque otra cosa no le puedo llamar a esa acción, es un rapto, y lo raptaron y lo llevan para el hospital. Eso en primer término. En segundo término, si ellos dicen que se trata de otra huelga de hambre falsa, bueno, pues que graben el estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara y lo presenten en el noticiero, porque realmente eso da pábulo a muchas elucubraciones. Realmente hoy se estaba comentando entre la población, yo mismo te llamé porque estaba alarmado con eso, de que había fallecido Otero Alcántara. Es decir, que hay toda una manipulación, un hospital que es un hospital civil que está tomado por la seguridad del Estado, que no permiten que el familiar que designó a Luis Manuel Otero para que lo atendiera, lo asista, que le han cortado las comunicaciones por más de 15 días a ese hombre en violación de acuerdos internacionales de la Organización Internacional.
Roberto, le confiscaron sus obras de arte, sus propiedades.
No, es increíble. Y entonces, esta Organización Internacional de las Telecomunicaciones no se pronuncia sobre las arbitrariedades de Texas, que corta las comunicaciones de los teléfonos, etcétera. Penetraron, como usted dice, en su domicilio, se llevaron sus obras de arte. No hay ninguna acusación en contra de Otero. Y entonces, ¿esas obras de arte en qué lugar están y por qué las ocuparon? Porque todo eso es una violación. Pero encima sale este señor en el noticiero, el señor Humberto López, que por cierto lo hicieron miembro del Comité Central del Partido en el último Congreso, y ya le entregaron hasta un auto, según ha salido en las redes. Este señor aparece publicitando conversaciones que se supone que entran dentro del ámbito privado de las personas, y sin mostrar ninguna orden que lo autorice a darle publicidad a esas conversaciones telefónicas. Ese es el Estado de Derecho en que vivimos en Cuba, y es el Estado de Derecho que defiende el señor Humberto López.
Roberto, en medio de esta incertidumbre, que no tenemos la información más actualizada, y es lo que hemos logrado establecer aquí, es que está Luis Manuel en el Hospital Calixto García, con vigilancia las 24 horas y con el permiso de algunos familiares previamente seleccionados por la seguridad del Estado, quiénes son los que pueden y los que no pueden estar. Previo a esto, también hay 11 jóvenes, entre ellos algunos colegas suyos, periodistas independientes, como es el caso de una joven que trabaja para el ICLEP, el Instituto Cubano de Libertad de Prensa, de Expresión de Prensa, Maricarla Ares, de un periódico independiente habanero, que le estuvo dando cobertura a una protesta de 11 de activistas en la calle Obispo el pasado viernes pidiendo la libertad de Otero. Quiñones, hay 11 detenidos en distintas sedes policiales en la capital cubana. Ya han pasado 72 horas y violando la superpuesta ley cubana, aún ni los liberan ni le presentan cargos. ¡Qué ilegalidad!
Bueno, eso realmente es lo habitual aquí. Eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que actúen con apego a la legalidad. Lo habitual es lo que ellos hacen. Y no dudo de que permanezcan más días en esa unidad de la policía, porque saben que a estos jóvenes, si los sueltan, ellos van a continuar en busca de la información y van a continuar apoyando a Luis Manuel, porque realmente están apoyando una causa justa, porque Luis Manuel lo único que está haciendo es exigir que se respeten sus derechos ciudadanos, que el régimen viola constantemente. Entonces, la situación de estos muchachos que estaban en la calle Obispo realmente es otra muestra más de hasta dónde piensa llegar el régimen y cuáles son sus verdaderas intenciones con respecto a la tan cacareada y publicitada política de respeto a la Constitución y de mayor democracia e inclusividad social, que todos sabemos que es una tremenda hipocresía del discurso oficialista.
Quiñones, no quería perder la oportunidad de tener una opinión legal suya. Bueno, pues La semana pasada, según informó Cubalex y un colega suyo habanero, Julio Ferrer Tamayo, abogado que trabaja con la doctora Larisa Diversen, exiliada acá en los Estados Unidos, que maneja el Centro de Información Legal Cubalex, pues vieron como con buenos ojos que una audiencia del Tribunal Provincial de Las Tunas pues permitiese la presentación de un habeas corpus sobre tres opositores cubanos que están detenidos, activistas del Lumpaco, por haber protestado en la calle. En aquel momento recuerdo que Julio Ferrer dijo que veía con buenos ojos que pues se usaran los mecanismos legales y que es un recurso que usan los abogados para defenderse de las acusaciones del Estado. Pero resulta ser, Quiñones, que no pasaron 72 horas y se ha pronunciado el Tribunal Provincial de Las Tunas declarando sin lugar a dudas el habeas corpus en favor de los activistas luego de que previamente habían permitido su presentación. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, mi lectura es que eso obedece, es un acto más que obedece a esta política de maquillaje internacional que está proyectando el régimen cubano. Admitir un recurso de habeas corpus en un tribunal no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario sería que actuaran consecuentemente, porque estas personas están privadas de libertad sencillamente por protestar en una calle por la multa, como han llevado privados de libertad a personas por no usar el nasobuco. Es increíble qué respeto existe hacia la libertad de un ser humano cuando se toman medidas tan drásticas como esas, como cuando ya con la imposición de la multa bastaba, era suficiente para reprimir lo que ellos consideran una indisciplina social. Entonces, yo no le doy ninguna importancia a la aceptación del habeas corpus, porque realmente esto lo que trata es de confundir a la opinión pública de que se es más tolerante, etcétera, cuando en el fondo se sigue actuando con la misma esencia represiva de siempre.
Roberto, finalmente, ¿está usted preocupado por la situación, la incertidumbre y lo complicado que está este caso de Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Esto se le puede ir al gobierno de las manos?
Mira, Tomás, tú conoces mi posición como cristiano con respecto a la huelga de hambre.
Claro, claro.
Que yo no apoyo. Yo no apoyo porque yo creo que la vida es un don de Dios y hay que defenderla. Y además se trata de la vida de un joven que es muy valioso para la situación actual de nuestro país. Es un joven que representa otro proyecto, otra visión de país, y es una vida que todavía está, digamos, en eclosión de su plenitud de facultades. Por lo tanto, yo no apoyo ese tipo de medidas severas que se adoptan y que tienen repercusión, honda repercusión contra la salud del cuerpo humano. Pero realmente también he leído que él está intransigente en cuanto a la alimentación. Él sigue adoptando su postura en defensa de sus reclamos. Y entonces esto sí, como bien tú dices, se les puede ir de las manos a las autoridades. Y nunca van a poder justificar después el desenlace, si resulta un desenlace fatal, y que Dios quiera que no lo sea, diciendo que la responsabilidad es de Luis Manuel Otero Alcántara, porque eso no se lo va a creer nadie. La responsabilidad seguirá siendo enteramente de ellos por haber violado de forma inobjetable e inexcusable los derechos ciudadanos de Luis Manuel, penetrando en su vivienda, robándole sus obras de arte, acosándolo, deteniéndolo. En más de un mes creo que lo han detenido, no sé si 60 o 70 veces. Es increíble el abuso que tienen contra este muchacho y contra los demás miembros del 27 de noviembre y contra los miembros del movimiento San Isidro. Realmente la han emprendido contra todas las voces que en La Habana se han atrevido a levantar el reclamo popular contra el cese de esta situación que realmente es insoportable.
Gracias. En Guantánamo, Cuba, con el licenciado Roberto Jesús Quiñones Haces. Nos quedamos en el oriente cubano, nos vamos a Victoria de Las Tunas. El contacto hasta ahora a la tarde con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio del Ministerio. Pastor Travieso, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, nuevamente, como usted tuvo que denunciar ya hace más de una semana que había sido multado uno de los pastores que pertenecen a su ministerio, Viento Recio en Las Tunas, se trata de Alain Santiesteban, lo multaron hace más de una semana por dos oficiales del Ministerio del Interior vecinos por el delito de propagación de epidemia por 2,000 pesos, un hombre que se gana la vida humildemente a pesar de ser pastor. Bueno, pues este pasado sábado fue citado nuevamente a las 10 de la mañana por el señor Hermides Crespo Vega, jefe del sector de las 40. Detalles, pastor, ¿qué ocurrió?
A ver, déjame puntualizar ahí. Él fue multado no por propagación de pandemia, sino por aglomeración de personas.
Son primos hermanos, pero vale la aclaración.
Sí, pero el abuso está en que a él le ponen la multa, va el jefe del sector y le pone la multa cuando no tiene culto. Quiere decir, ¿cómo le van a ponerle una multa a una persona por algo que no es real, sino algo que dijo otra persona? No había testigo, no había nadie. Entonces le ponen la multa y él es amolador de tijeras, porque él no tiene una iglesia grande y se gana la vida amolando tijeras. Entonces, cuando al otro día viene la funcionaria de justicia y le pone un acta de advertencia que no puede dar culto, y ahí entra en un debate hasta que al final se da cuenta que no puede, porque todas las iglesias están dando culto. Entonces, al otro día, otra vez, la insistencia, viene el jefe del sector y le dice que tiene el sábado, que tiene una citación. Y allí yo le dije, convoca a la iglesia toda y yo voy a estar ahí contigo. Él convocó toda la iglesia, estaba afuera esperando a la expectativa, ¿verdad?, el 1 de mayo, a ver qué pasaba a las 10 de la mañana, pero no se presentó nadie allí. Ese día nos fuimos a las 10 y cuarto y nadie se presentó. Casuísticamente, él se encuentra con el segundo jefe del sector y le dice que tiene otra citación para mañana, a las 10 de la mañana, cuya citación, dice este hombre, que es para pedirle perdón porque tomaron medidas que no eran las reales con él. Entonces, la esencia es esta, Tomás, y es donde uno se indigna. Le van a pedir perdón al pastor porque sabe que lo que hicieron fue injusto, pero un perdón de palabra, pero no hay retribución, porque dice, no, pero la multa no te la van a devolver. Entonces, ¿qué tipo de perdón? Ellos reconocen que cometieron una injusticia de tal magnitud que son capaces de pedir perdón, lo que nunca ha pasado en esta nación, que la policía pida perdón a una persona porque cometió un delito.
Pero pastor, yo le voy a decir una cosa. Si reconocen las autoridades, jefe sector, mañana, que cometieron un error, hay que quitarle la multa.
Pero eso es lo que no quiere, quitarle la multa. El segundo jefe sector dice, te vamos a dar una disculpa. Y el jefe sector personalmente quiere darte la disculpa. Quiere pedirte perdón por lo que se hizo. Pero dice, pero la multa no te la vamos a quitar. Entonces, ¿qué perdón es? ¿Una burla?
Pero es una burla, pastor Mario Jorge Travieso. Eso es una multa. Porque lo que vale es pagar la multa y que quede en récord que la pagó por un delito que él no ha cometido.
Así es. Incluso en la Escritura, en la Biblia, cuando alguien cometía un delito contra otra persona, tenía que retribuirle. Perdón es retribución bíblico. Yo te perdono, pero tengo que retribuir. Si tu güey se comió mi cosecha, yo la valoro. Y yo te tengo que pagar por esa cosecha que se comió mi güey, porque es mío, no lo tenía que hacer, e irrumpió en tu lugar. Entonces, ahora él lo quiere citar mañana, a las 10 de la mañana, para pedirle perdón, que la Policía Nacional Cubana le pide perdón, mira qué rango, Policía Nacional, para pedirle perdón, pedirle disculpas, pero no le devuelven la multa, y no saben lo que podía haber, porque esa... Ese dinero que él sacó es el sufrimiento de la familia, es lo que el hambre que pudo pasar su familia, la necesidad, eso el perdón no lo retribuye. Porque todo lo que pudo haber pasado a una persona que no tiene con qué mantener su familia, un perdón solamente no es suficiente.
Pastor Travieso, ¿y qué piensa? Pues, ¿qué piensa hacer el señor Alain Santisteban mañana? ¿Va a reclamar que le quiten la multa?
Claro, eso fue lo que le dijimos, que... ahí se personara y que no hay perdón sin retribución, no hay una disculpa sin retribución. Si me vas a pedir perdón, me tienes que retribuir la multa, si no, no me lo haga. Entonces, esa es la orientación que él tiene y está seguro de eso, convencido de que es lo que va a hacer.
Bueno, pastor, lo invitamos mañana a ver si podemos tener la perspectiva a través de usted, si pudiéramos hablar con el pastor, a ver qué pasó mañana. ¿Le parece?
Está bien, vamos a tratar de localizarlo.
¿Cómo no? Gracias y a ver mañana en qué termina esta historia. Las gracias al pastor Mario Jorge Travieso del Movimiento Viento Recio. Y vamos a finalizar nuestro programa en la tarde de hoy con otro caso de violación de libertad religiosa. Lo que ha estado ocurriendo por las últimas semanas con una iglesia, pues en el poblado, en San Germán, en Victoria de las Tunas, que luego de haber recibido una donación de 50 ventiladores desde el exterior del país, pues le confiscaron sin mucha información los ventiladores. La denuncia se hizo acá en Radio Martí y tuvo tanta importancia y tanta repercusión internacional que ahora resulta ser que los pastores han recibido la promesa, y vamos a ponerlo en este contexto, la promesa de que los ventiladores le van a ser devueltos a la iglesia. Vamos a ver si podemos hablar con uno de los autores de esta historia, el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, para que nos cuente los pormenores de qué se trata esta situación y en qué va a terminar la ilegal confiscación de unos ventiladores que se realizó en el poblado de Velasco, del poblado de San Germán, allá en Las Tunas, sobre esta situación de los ventiladores. Hasta que no lo vea, no lo voy a creer, pero siempre es importante, pues, darle el beneficio de la duda, y si ellos deciden que es una aberración y le van a devolver los ventiladores, pues con mucho gusto nos intentaríamos, pues, que esto sea verdad. Esto ocurrió, como todos sabemos, ya hace casi un mes en la iglesia evangélica pentecostal del poblado de San Germán, en el municipio holguinero de Urbano Norris. La iglesia está registrada legalmente por más de 60 años en Cuba y que es dirigida por los pastores Juan Carlos Raidel Viamonte y su esposa, la pastora Doraida Rodríguez Feria, pues recibió esta donación privada de 150 ventiladores procedentes de los Estados Unidos y que serían distribuidos por iglesias y misiones en la provincia, dada la proximidad del verano y el incremento de las temperaturas. Ante la repercusión que esta situación ha tenido a nivel internacional, bueno, pues ahora está fluyendo la información que el Ministerio del Interior, que habían decidido las autoridades, que habían decidido vender los ventiladores de producción nacional confeccionados por la empresa industrial nacional productora de utensilios domésticos, la Input, van a decidir pues devolverle ante esta justicia los ventiladores a la iglesia. Quisiéramos pues tener confirmación sobre este tema y para eso pues esperamos la participación del apóstol Joel Demetrio. Si no es hoy, será mañana, pues hablaremos con Demetrio. Hay que poner en perspectiva, para concluir esta historia, que aquellos ventiladores denunciamos en su momento que fueron confiscados. No tenemos todavía a Demetrio, no hemos logrado tener al pastor Joel Demetrio directamente desde Victoria de las Tunas. El pastor Demetrio ha asediado, pues, en las últimas semanas con el tema de las comunicaciones. Vamos a concluir hablando que estos ventiladores, cuando llegaron al templo ubicado hoy en la calle 29, entre 20 y 22, frente al bosque en San Germán, pues se personaron en el lugar efectivo de la policía en aquel entonces y la seguridad del Estado con una orden de registro. Según ellos, porque habían recibido una denuncia de que en la iglesia se vendía combustible clandestinamente. Así lo dijo en aquel momento a Radio Martí el pastor Joel Demetrio, que hemos querido hablar en el día de hoy con él y no ha sido posible. Posteriormente se comprobó que no hubo venta de combustible en el templo y, no obstante a esto, pues los ventiladores fueron confiscados y entregados a la empresa de venta minorista en el territorio. Es evidente, pues, que esto fue un robo y un acoso policial en contra de estos religiosos. Sin embargo, ahora se dice que van a ser devueltos. Se está hablando, y queríamos por eso hablar con el pastor Demetrio, de que se están confeccionando listas de iglesias y pastores que van a recibir los ventiladores que fueron confiscados. En este espacio, comprometido con la verdad, estamos en disposición de esperar que esto ocurra y cuando suceda, lo vamos a informar que fueron devueltos los ventiladores. Mientras tanto, solo queda en promesa. Y como promesa es, esperamos que se concluya. No hemos podido de esta manera hablar con el apóstol Joel Demetrio. Sin embargo, seguramente mañana, Dios mediante, por cortesía de Texas, podremos establecer las comunicaciones con él para que nos cuente los pormenores de cómo ha fluido y cuál ha sido el nivel de indignación entre hermanos de religión en Cuba ante esta injusticia cometida, que parece ser que es tal la repercusión que las autoridades atemorizados han decidido pues reintegrar estos equipos que fueron comprados legalmente. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, con esta historia inconclusa, pero que prometemos que para beneficio de su audiencia, en próximos programas, será resuelto. Gracias, como siempre, un placer a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general del espacio. Un gusto o un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, comprometido con la verdad en beneficio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro